En una, de 13 a 16, con Diego Ripoll.
Minutos de la tarde, todas las semanas le dedicamos un rato al cannabis, por supuesto. Hemos hablado de cannabis medicinal, hemos hablado de cannabis industrial, por supuesto, de uso adulto recreativo, de Reprocan un montón de veces. Hemos abordado desde todos los aspectos que podemos a esta planta que tantos beneficios para la salud y para la economía a nivel mundial está desarrollándose ahora en Argentina con un nuevo marco legal a partir de la semana pasada. Por eso es que hemos convocado a un especialista. Y está con nosotros María Victoria Vaca Paunero, que tiene dos libros editados. El primero es Cannabis para la Salud y Discurso Jurídico Penal, con aportes críticos para pensar nuevos paradigmas. Y el segundo es Cannabis con perspectiva de género, con la evolución legislativa, el estado de situación y desafíos desde una mirada feminista. La tenemos a la autora aquí con nosotros. ¿Cómo estás, María Victoria?
Hola, Diego. Muchas gracias por invitarme.
¿Qué haces? Muy bien. ¿Estás cómoda con el micrófono ahí? Porque está medio bajo.
Ahí está.
Ahí lo subimos un chiquitín.
Gracias. Okay. Muy cómoda. Gracias.
Bueno, perfecto. Un placer recibirte. Gracias por venir hoy. Lo primero que te quiero preguntar es ¿cuántas actualizaciones necesitan los libros a partir de estos avances legislativos que hemos tenido en los últimos años o en los últimos días también?
Por suerte, el primer libro ya ha quedado un poco desactualizado en estos últimos 5 años. Vamos muy rápido. Argentina viene evolucionando pasos agigantados.
Claro.
Así que, bueno, ya tomé compromiso de acá a fin de año otro libro.
Y sí, una reedición, un anexo, algo también, ¿no?
Porque, actualización.
Claro, sí. Porque van cambiando también las resoluciones. Veo que al final de los libros pones un poco el texto completo de las investigaciones médicas y demás, y en eso también hay actualizaciones constantes.
Sí, del primer libro que escribí, que es del año 2018, ya por supuesto se modificó el decreto reglamentario de la ley de cannabis medicinal. Ahora tenemos un marco totalmente diferente con el decreto 883 del 20 y con la creación del Reprocan y todo lo que vino después.
Claro.
Eso específicamente en lo que era la ley 27.350. Pero ahora con la sanción de la 27.669, es la ley del jueves, que el número se lo pusieron hoy.
Así que te mirá, flamante.
Claro, muy flamante. Bien. 27.669, y bueno, ya está el marco regulatorio para la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial. Y yo te diría o arriesgaría a decir que ya tenemos un derecho canábico.
Bien.
Y que merece un tratamiento específico, digamos, en un libro.
Claro, ok. Bien, ya me estás adelantando. Me estás adelantando, no me spoilees mucho, pero sí, obvio, hay que hablar de eso. El sábado estuve en la marcha desde Plaza de Mayo y hasta el Congreso. Y lo que notaba es, obviamente, una amplia satisfacción por el terreno que se ha ganado, por los derechos que en los que se han avanzado. Pero de todas maneras, sigue pendiente esa maldita ley 23.737 que todavía sigue criminalizando el uso adulto y el autocultivo, sobre todo, ¿no?
Sí,
¿por qué se deja todavía de lado esa parte?
A ver, es una ley muy antigua, es obsoleta, está pensada con una cabeza súper prohibicionista, abarca todo tipo de sustancias, no solamente el cannabis, lamentablemente el cannabis entre ellas.
Se fueron agregando después otras sustancias, ¿no? También.
Es una ley penal en blanco, porque no te define qué es un estupefaciente, sino que te remite a una lista que periódicamente actualiza el Poder Ejecutivo Nacional. Y cada vez que esa lista se ha actualizado, ha sido para agregar sustancias, nunca para sacar.
Claro.
Más allá de que el cannabis está incluido como psicotrópico, en mi opinión, de manera errónea, desde la década del 60, en las convenciones internacionales, y Argentina basa su legislación interna en esas convenciones. Lo que pasa es que esta es una planta que, conforme adrede para mí, ignoraron en la década del 60 las potencias hegemónicas, digamos, que impulsaron este sistema prohibicionista, tiene usos en favor de la salud, que no tiene cualquier planta.
Es verdad.
Entonces, el paradigma empezó a cambiar desde la década del 60 con las investigaciones del doctor Mejulán y desde los 90 cuando se descubrió el sistema endocannabinoide, y ha empezado a poner en crisis el sistema legislativo. Porque ya no se puede decir cannabis igual estupefaciente. Hay un cannabis cuyo fin y el uso o el objetivo de su ingesta, por decir así, no es drogarse, entre comillas, sino beneficiar la salud. O sea, no es solo producir un efecto psicoactivo o específicamente eso, sino producir una mejora en salud en nada menos que 45 patologías a personas de todas las edades. Entonces hay que cambiar necesariamente la ley. La ley que tenemos es del 80, la nuestra es del 89, la ley penal. Uh-huh. No existía este paradigma de cannabis medicinal en ese momento. Aunque la gente que fumaba, que fumaba flores, sí tenía idea de sus efectos terapéuticos.
Claro.
Y antes del prohibicionismo era una planta medicinal más. Uh-huh. Con lo cual, lo que se eligió con la lógica prohibicionista es ignorar toda esa evidencia de la realidad, digamos.
Sí.
Y elegir apoyarse en alguna otra bastante falsa.
Y cuando uno ignora adrede, ¿no? Sí. Que básicamente no es ignorar, sino dejar de lado un montón de cualidades. ¿De dónde viene ese lobby? ¿Es de los laboratorios en principio que por ahí no querían investigar las cualidades, digamos, farmacológicas o medicinales de la planta? ¿Por qué se prohibió durante tanto tiempo? ¿Desde qué lado fue impuesto eso?
Yo te diría que no es un solo lado, sino que se conjugaron o confluyeron diferentes fuerzas, intereses que tenían que ver. A ver, pensemos la perspectiva hegemónica yanqui, ¿no?
Sí.
Lo que no es proveniente, eurodescendiente, ya es mirado de forma sospechosa.
Claro.
El cannabis no es originario de Europa.
Claro.
Y viene de la mano de lo que es la comunidad africana, digamos, de los esclavos, y a la vez de la mano de los latinos.
Uh-huh.
Todas categorías sospechosas per se.
Sí. O sea, cosa que con los opiáceos no tuvieron problema igual, ¿no? Que viene también de Asia,
no,
y demás.
Pero ¿sabes por qué? Porque ahí la industria farmacéutica los adoptó inmediatamente.
Uh-huh.
De hecho, bueno, sabemos que Merck, que la palabra merca viene de Merck. O sea, todo lo que fue adoptado inmediatamente, industrializado y hecho, digamos, monopolizado por industria farmacéutica, no tuvo problema.
Uh-huh.
Pero entra por ese lado. La planta de adormidera,
sí,
en realidad está prohibido en todos lados. O sea, esté combatida. O sea, no es que se puede cultivar cualquier producto para después obtener un opioide.
Uh-huh.
Pero digamos, lo que la industria farmacéutica se pudo apropiar, adoptar, industrializar y monopolizar, sí está bien. Pero lo que tiene lógica de planta, el cannabis no tiene la misma lógica de industrialización. De hecho, sabemos que tiene efectos séquitos, sabemos que se necesita la flor completa, los extractos de flor completa, que no produce los mismos efectos si uno retira solo una molécula y la industrializa.
Claro.
Entonces, no se puede comercializar, industrializar en la misma lógica que otras plantas u otras sustancias químicas. Por ende, tiene una forma de ser abordada diferente. Y bueno, por lo pronto venía de las comunidades que no eran consideradas ciudadanos, digamos, en categoría de ciudadanos.
Uh-huh.
Eso era ya un tema de sospecha. Y después, por otro lado, había un lobby muy fuerte empresarial en contra de lo que era el cáñamo, que era uno de los principales cultivos industriales hasta hace dos siglos en el mundo.
Sí, sí, recomendado en Argentina por Belgrano, ¿no?
Sí.
Por ejemplo,
bueno, en muchos países de América, cuando te daban una parcela de tierra, vos llegabas, te daban una parcela de tierra, te obligaban a cultivar cáñamo como parte de la producción, claro. Porque era indispensable, vos para hacer las sogas, para hacer la ropa, para hacer el papel, necesitabas esta planta.
Claro.
El tema es cuando la industria petrolera empieza a crecer, pensá después de la década del crash del 29 en Estados Unidos y con todo el New Deal de Roosevelt, y empieza a desarrollarse en la industria petrolera todo lo que era, no era combustible, pero que eran derivados del petróleo, los plásticos, todos los sintéticos, necesitaban colocarse en algún mercado.
Claro.
¿Y contra qué competían? Y contra las fibras naturales, contra la... Entonces, esas empresas, grandes holdings, especialmente norteamericanos, empiezan a empujar para eliminar el cáñamo como cultivo, digamos, como agroindustria. Esto lo hacen a través, o sea, en connivencia o acuerdo con, no quiero relacionarlo con un argentino, pero, a ver, con el jefe, el que manejaba todos los medios de prensa hegemónicos en los décadas 20, 30 en Estados Unidos, que era el dueño de el papel, las paperas de papel, pasteras de papel de celulosa de árboles, para que se entienda.
Okay.
Ese señor también quería que ese papel se venda en sus 23 medios de comunicación, principalmente gráficos. No quería papel de cáñamo, que era en el que se había escrito, por ejemplo, el primer ejemplar de la Constitución, o la primera Biblia de Gutenberg. O pintaba Van Gogh como lienzo, era todo cáñamo.
Era fibra de cáñamo todo.
Claro, el señor quería su papel de árboles.
Claro.
No le importaban los bosques en esa época, no se pensaba así. Y también hizo una campaña muy fuerte, incluso financiando publicidades, cine, que asociaba todo tipo de planta de cannabis a violencia, a hechos de violencia, y empezó a generarse esta lógica desde la puerta de entrada, la delincuencia, el consumo que generaba violencia y muerte, etcétera, etcétera, que algunos ignorantes al día de hoy siguen repitiendo.
Sí.
Pero es fomentado. Entonces ahí tenés un poco petróleo, un poco papel, y tenés una industria farmacéutica desarrollada especialmente en las guerras.
Eso te iba a decir. Es un discurso muy hipócrita de Estados Unidos, porque durante la guerra de Vietnam financió que se cultive todo tipo de drogas, ¿sí? Claro. Directamente. Claro. Y cuando terminó la guerra dijeron, bueno, listo, se acabó.
Hasta
está
acá.
Prohibido de nuevo.
Básicamente, ¿sí? Y la guerra contra las drogas en la década del 70.
La de Nixon.
La de Nixon. Uno de los, bueno, lo cuenta siempre Fero Soriano, ¿no? La entrevista a este famoso asesor de Nixon, que muchos años después contó que sabían perfectamente que el discurso estaba basado en información falaz, pero que tenían, no podían decir que perseguían ni a los negros, como decían en ese momento, ni a los pacifistas, o sea, no, ni a los de izquierda. Entonces, ¿cómo perseguían? Bueno, persiguieron la marihuana. Y con eso tenían la excusa para violentar derechos humanos de cualquier, de todas las maneras posibles y perseguirlos.
Sí, exacto. Uh-huh.
Y en el caso de las mujeres, se violentan aún más los derechos, ¿no? Humanos y demás, por lo postergadas que están, porque tienen que ocuparse de tareas de cuidado que por ahí los hombres no participamos. ¿Por qué ponerlo en tercera persona, no?
Bien ahí.
Pero sí, hay que hacerse cargo. Y quiero que me cuentes de lo que hablas en este tu segundo libro de Cannabis con Perspectiva de Género. ¿Hasta dónde abarca lo que estamos hablando?
Bueno, hay dos aspectos en esto que estás mencionando que yo un poco abordo en el libro. Por un lado tenés el tema que la guerra contra las drogas, que ya se empezó en la década del 70, pero se fue complejizando y desarrollando de manera más amplia y específicamente en América Latina desde Felipe Calderón en México en adelante, uh-huh. Impacta de manera diferenciada en poblaciones de mujeres y poblaciones trans, de mujeres cis y trans.
Sí.
Impacta, lo vemos porque en las cárceles casi el 50% de las mujeres detenidas lo están detenidas por infracciones a la ley de droga.
¿Ah, sí?
No necesariamente, sí, la población trans, el número es mucho más alto, ajá. Se acerca más al 70%. No necesariamente por cannabis, drogas en general,
sí.
Pero el problema que hay es que el narcomenudeo, la venta al menudeo, es una actividad de subsistencia. Y nosotros estamos en un continente donde hay alta feminización de la pobreza. Entonces lo que tenés son muchas mujeres de escasísimos recursos en hogares monomarentales que tienen que sostener varios hijos solas, sin acceso al mercado formal de trabajo, o sea, sin capacidad de subsistir y que desde su casa y cumpliendo este rol de cuidado pueden vender alguna sustancia que por ahí ni saben qué es exactamente, se las traen, la recortan o la fraccionan y la venden.
Sí.
Y hacen una ganancia ínfima, pero que les permite un mínimo de supervivencia. Claro. Y esta conducta está abarcada por la ley de droga, con penas que van de 4 a 15 años de prisión.
O sea que no son escarcelables, son más, claro, de 3 años todas.
No son escarcelables, okay. Exacto. Y son, obviamente, blanco fácil de lo que sería una investigación penal, porque no salen de su barrio, no se mueven de la casa, todo el mundo las identifica. Son el eslabón más débil de lo que es la cadena de tráfico ilícito de estupefacientes. Uh-huh. Un eslabón anónimo, además, porque mete presa una y simplemente la reemplazan. O sea, es absolutamente fungible.
Claro.
Y después tenés en lo que sería el tráfico internacional o el microtráfico, las mulas cumplen ese mismo rol.
También.
Absolutamente descartable en lo que es la cadena. Uh-huh. No dirigen nada, no toman decisiones, no son las grandes beneficiarias, digamos, del tráfico ilícito. Pero sí son las más criminalizadas, las más encarceladas. Entonces hay un impacto distinto. Nunca ha sido revisada esta política pública, ni las leyes en las que se basan esa política pública con perspectiva de género, como para revisar si la norma, por lo menos no tendría que permitir, rever esos casos, ver si son realmente punibles, ver si la pena mínima no puede ser perforada, uh-huh. El piso de pena mínima no puede ser perforado. Hay alguna jurisprudencia aislada, pero digamos no es lo normal. Y es para mí un enfoque con el que se tiene que cuestionar severamente la ley penal y la guerra contra las drogas como está pensada en nuestro país.
Claramente.
Y después, por otro lado, tenés un sistema de acceso al cannabis medicinal con muchas limitaciones o con un recorrido bastante complejo, sinuoso, no del todo sostenido, acompañado por el sistema de salud o por las obras sociales, no acompañado por toda la sociedad, o sea, no toda la sociedad acompaña a la mamá que elige tratar un hijo con cannabis medicinal. De hecho, los amparos que han llegado, por ejemplo, a la corte, todas las amparistas son las madres.
Claro.
No es casual. O sea, las que dan pelea desde los trámites judiciales, ante la obra social, los tratamientos, y arriesgan su libertad cultivando. Uh-huh. Y dan la pelea en la calle, en los espacios políticos, donde los haya que dar, para conseguir estos cambios legislativos. Pero a ver, todas estas trabas y estas peleas que tienen estas mamás tienen relación con que tienen a cargo las tareas de cuidado principalmente como tenemos en Argentina las mujeres, más del 70% de las tareas de cuidado están a cargo de mujeres. Uh-huh. Y cuando digo tareas de cuidado me refiero de adultos mayores, de niños, niñas, adolescentes, y muy especialmente de las personas que tienen discapacidad o enfermedades crónicas o altamente incapacitantes. O sea, es usual que si en una familia hay alguien postrado, sea una de las mujeres de la familia la que deja de trabajar y se dedica. Y también el sistema de salud tiene límites y se apoya en estos roles de cuidado que las mujeres ejercen porque es el rol que se espera de ellas, digamos, su rol de género. Uh-huh. Y que además es difícil correrse, ¿no? El sentimiento de culpa, estamos educados en una lógica patriarcal. Entonces decir, no cuido a mi hijo, se lo dejo a una enfermera, es muy difícil, claro, para la que está asumiendo ese rol. No solamente cómo te miran los demás, sino asumirlo una, es muy difícil. Pero digo, cuando el sistema de salud termina, por ejemplo, se va el acompañante terapéutico, se va la enfermera, a las 3 de la mañana la que cambia los pañales, la que controla la sonda, la que toma la temperatura, ahí cuando el Estado no está más o la obra social no está más, sigue siendo la mujer que cuida. Entonces, a estas mujeres, muchas, muchísimas, encontraron en el cannabis un paliativo, una solución para mejorar los síntomas de la persona que cuidan, uh-huh, para mejorar la calidad de vida, y eso le mejora la calidad de vida al grupo familiar, sí, del que ellas forman parte. Muchas de las personas que usan cannabis duermen, por ejemplo, y la mamá, la cuidadora, se puede bañar. Te digo, algo básico, ¿no?
No, es que es un cambio fundamental. Claro. Empezando por ahí, claro.
Conectan. Esta, uh-huh, es otra, autismo. Conectan por primera vez.
Eso fue lo que me conmovió y por lo que me encolumno detrás de las mamás, de Mamá Cultiva, en la marcha también, y siempre estuvimos cerca de ellas. Y a partir de eso me empecé a interiorizar muchísimo más en el cannabis medicinal, porque cuando una madre te cuenta, empecé a conocer a mi hijo a partir de que le di unas gotitas de CBD, porque antes no me podía acercar por su autismo, por lo que sea, y le puedo dar un abrazo y me abraza. ¿Cómo no conmoverte con eso?
O sea, va al colegio, o sea, van a un colegio, claro. Bueno, el hijo de Vale va a la cancha.
Claro.
Tenés chicos que han vuelto a socializar en muchos aspectos, que hacen deportes, como Joaquín Navarro. Uh-huh. O sea, hay un montón de chicos que han dejado la sonda y empezado a comer. O sea, todas estas historias que les dan un alivio y les mejoran muchísimo esa vida totalmente dejada de lado que tiene la persona que ejerce el rol de cuidado de ese chico. Y lo mismo si vos estás cuidando, no sé, a tu papá, a tu mamá con un cáncer terminal o con un Alzheimer, un Parkinson, con una patología, estás gravísima. Uh-huh. Y el cannabis les da un rato de descanso, de alivio en ese dolor. Vos por lo menos, no sé, te sentás, te tomás un mate, claro, charlas con alguien.
Claro, claro.
Estás algo que la gente que no tiene un rol de cuidado a cargo da por, digamos, descarta que es parte de su vida. Uh-huh. Una persona que está cuidando 24 horas a un chico con una patología grave, no va al cine, no sale a comer, no va a la peluquería, no se compra ropa, come a sobras, come parada, duerme cortado. O sea, esto, eso en el día a día. Después además tiene a cargo, es enfermera, es gestora, es pseudo abogada, es pseudo médica, tiene ese, ¿cómo se dice?, nutricionista, uh-huh, porque le toca así la dieta cetogénica, la no sé qué. O sea, todo esto es maestra, es acompañante terapéutica, es psicóloga. O sea, de suya y de todos los que lo rodean. Uh-huh. Y muchas de esas veces está sola. Porque lamentablemente no todas las familias acompañan. Muchos hombres se van.
Sí.
Muchos.
Pero es que es muy difícil de soportar todo ese ritmo. No, vos lo decís y lo pienso como algo increíble que todavía no pueda plasmarse. Porque todo lo que estás diciendo es, en palabras, es tan chico con respecto a lo que se vive haciendo ese cuidado y a 24 horas, es tremendo. Quedan chicas las palabras, pero tanto.
Sí, y agregale a eso el riesgo de criminalización.
También.
O sea, agregale todo esto, pensá que, bueno, ya sabes que encontré una solución para mi hijo e hija, con esta plantita me hago unas gotitas, me enseñó, lo hice en un curso, bueno, y me hago, ahora tengo 10 plantitas en el fondo porque necesito variar las cepas, uh-huh, o porque tengo miedo que la helada, el fusarium, lo que sea, me mate la planta. Entonces, cultivo 10 por las dudas. Si mi vecina chusma y prejuiciosa de al lado no sabe, capaz me denuncia.
Denuncia, sí, vas presa.
Claro, entonces restrinjo mi vida social, uh-huh, no me puedo pelear con nadie.
Claro.
Ni con mi suegra, ni con mi cuñada. O sea, no me puedo pelear con un ex. Mm. Esto también, hay un montón de denuncias de este tipo por venganza.
¿Ah, sí?
De ex parejas. Claro, o sea, no puedo pelearme con nadie. Mm. Restrinjo mi vida social, escondo o salgo públicamente, lo cuento, hago exactamente lo opuesto. sabiendo que si hay un juez medio rayado, un fiscal loco, un policía que no entiende, y bueno, parte de todo ese riesgo es perder la libertad. Y lo que te dicen alguna de estas mamás es, el miedo no es ir preso, el miedo es que me saquen las plantas. Claro. Porque entonces, ¿quién le mantiene el tratamiento a fulanito o fulanita? Entonces, cuando ves eso, sí, pero estamos hablando, esto es una locura.
Una locura.
El Estado tiene que hacer exactamente lo contrario, y no porque sea una opinión mía personal, moral o ética. Es legal. La Constitución nuestra, en el artículo 75, inciso 22, tiene incorporados tratados de derechos humanos que Argentina debe respetar y que incluso tiene responsabilidad internacional ante organismos internacionales por el incumplimiento. Uh-huh. Dentro de esos artículos está el resguardo de ciertas poblaciones específicamente vulneradas, como son niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y mujeres. Y tiene obligación de resguardar el derecho a la salud también. Uh-huh. Dentro de esas convenciones. Entonces, lo que el Estado.
Y respetar tu intimidad, perdón, digo. Cuando vos también tenés un cultivo, no le haces mal a nadie y es para hacer tu medicina, no debería meterse ahí el Estado.
Eso es como lo básico del 19, claramente. Claro, eso es Constitución, capítulo 1, digamos, uh-huh. Pero fíjate que eso existe desde 1853 y nosotros tuvimos Basta Rica en el año 86, donde la Corte se lo tuvo que decir al Estado Nacional. Uh-huh. Fuimos para atrás en la década del 90. Con la firma del tercer tratado y el pacto no sé cuál que firmó el, no lo quiero nombrar.
Sí.
Y otra vez la Corte tuvo que volver a decir, muchachos, hay un límite infranqueable donde el Estado no se puede meter, que fue con Arriola en 2009.
El fallo Arriola.
Y aún manteniendo a uno de los jueces que votó en esta Corte, no se ha modificado la ley penal. Y no solamente eso, sino que la cabeza del operador jurídico de las agencias penales del Estado tampoco evolucionó demasiado. Salvo cuando se posicionan como posibles usuarios o usuarias de cannabis medicinal, ellos, ellas, ellas o sus familias. Uh-huh. Ahí empieza a cambiar la cabeza.
Claro.
Las mamás cultivan en su primera campaña decían, ponete mis zapatos. Uh-huh. No es casual, es en un mensaje muy fuerte. Es, sí. Mirá que hoy es mi hijo, mañana es el tuyo, claro, hoy es claro. Mi mamá. Pero digo, el Estado no puede, no solamente no puede criminalizar a estas mamás ni ponerlas en riesgo, sino que cuando lo hace, lo que hace es profundiza la desigualdad estructural que estas mujeres ya tienen por el solo hecho de ser mujeres en una sociedad con un contexto absolutamente patriarcal que las pone en ese rol de género, donde ellas tienen menos libertades y menos opciones. Uh-huh. Y donde para que ellas tuvieran las mismas condiciones, digamos, de vida que los hombres, el Estado tendría que darles el acompañamiento que necesitan, en este caso, por ejemplo, en salud. Así como pasa con las tareas de cuidado, o sea, darle guarderías, por ejemplo, es una manera de que las madres puedan elegir. Uh-huh. Porque no es no cuidar los chicos, es decidir si quieren o no quieren cuidar un nene de 2 años o si prefieren ir a trabajar unas horas.
Claro.
Bueno, tener esta opción o esto de la licencia compartida, fundamental, para que esto también sea una decisión del grupo familiar. Bueno, el sistema de salud también tiene que acompañar a la persona que necesita, al paciente, digamos, para que también no quede siempre el rol de cuidado en manos de la misma persona. Uh-huh. Porque si no, esa desigualdad se profundiza permanentemente. Y es bastante invisible.
Sí.
Porque es como que lo que debe hacer, ¿no? Es parte de lo que te tocó cuando
es lo que está establecido, ¿no? Supuestamente. Pero bueno, sí. Es lo que hay que construir, es lo que hay que seguir reconstruyendo. Bueno, súper interesante. Cannabis con perspectiva de género lo cuenta en su libro, María Victoria Vaca Paunero, esta evolución legislativa de la que estamos hablando, el estado de situación que va cambiando, se va actualizando, por supuesto, y los desafíos desde una mirada feminista que también nos propone nuestra invitada. Muchísimas gracias por tu visita de hoy. Ojalá que nos quedes como fuente de consulta porque sos súper clara con todo lo que decís y me parece que sirve para esto, seguir ampliando derechos y seguir concientizando sobre un tema tan importante.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por supuesto, soy la fuente para lo que necesiten, acá estamos.
¿Cómo te contactamos? ¿Por redes?
Por redes.
¿En Seca?
En Seca, sí, .org.
Ok.
Sí, ahí tiene Instagram, Seca también tiene mail.
Perfecto.
Y si no, Victoria-Vaca-Paunero es mi Instagram público.
Muy bien, Vaca con B larga.
De larga,
Victoria-Vaca-Paunero. Gracias, Victoria.
Gracias,
placer.
Diego, gracias, chicos.